Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Algunos segundos por encima de las 3:25 de la tarde. ¿Qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes, a través de todas las frecuencias por las que podemos salir, el 882 de la onda media y el 104.5 de la FM te acompañan hasta las 3:30 de la tarde, momento en el cual esta nave volverá a ser pilotada de nuevo por Ángel Expósito en el 101.2 en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Estamos contigo hasta las 4 en punto de la tarde en COPE más Valladolid, con el formato habitual diario de nuestro espacio. Hoy es martes, ya sabes, manda el rugby, pero antes no podemos obviar, con Alberto Cabrejas en el control, que el día viene salpicados de otros titulares. A esta hora, en pleno centro histórico de la ciudad, se está llevando a cabo una comida de hermandad entre jugadores, cuerpo técnico, directiva y prensa y patrocinadores del Club Baloncesto Comercial Ursa Ciudad de Valladolid. Una plantilla que está congratulándose de haber logrado el objetivo de solventar la temporada con lo que se buscaba: dejar de ser un equipo facilón para hacer cuentas de cara al descenso y meterse lo más arriba posible. Queda el playoff, la liga regular ha terminado, ahora espera el Fundación Alicante para dirimir si el equipo pasa o no pasa a las semifinales de ese playoff de la Liga LEP Plata, buscando la Liga LEP Oro. Además, el Real Valladolid ha trabajado esta mañana. Lo ha hecho Paco Herrera al frente de toda la plantilla, puesto que todos están a disposición para el trabajo semanal, no así para el partido del próximo sábado, donde André Leao, por acumulación de amonestaciones, va a significar baja por sanción. La duda es saber quién va a sustituir en el pivote al jugador portugués. Si va a ser Jordán el recambio más natural, si se le va a volver a dar una enésima oportunidad a Alex López, lo que no parece que ahora mismo sea una solución de garantías, o si Anuar, que hoy ha trabajado con el equipo, podría ser una de las posibilidades de cara al Real Valladolid Numancia, que se disputa el sábado a las 6 de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla. Un partido donde el equipo intentará enlazar la segunda victoria consecutiva y que va a ser arbitrado por el hasta ahora mejor árbitro de la segunda división, o por lo menos el mejor valorado por los informadores, como es el colegiado balear Cuadra Fernández. Tanis también ha estado con el Real Valladolid ejercitándose con la primera plantilla, mientras Rubén Alves prepara a las futuras generaciones del Valladolid B, puesto que muchos jugadores del equipo juvenil no solamente participan ya de las sesiones de trabajo, sino que también forman parte de las convocatorias. Y estaremos con el mundo del rugby. A 5 días vista para la final de la Copa del Rey, Zorrilla volverá a ser ese pequeño hormiguero donde entre el sábado y el domingo se desbaratará el campo de fútbol, se ubicará el campo de rugby y en sus alrededores se colocará la zona comercial, fanzón, tercer tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Repetimos la historia con respecto al año pasado en lo que al montaje de la infraestructura se refiere, pero parece que hay otra historia que no se va a repetir, que es el tema de la locura de las entradas, puesto que, al menos, salvo que alguien me corrija, alguna por ahí suelta todavía debe de quedar. La Samboyana ha presentado esta mañana el uniforme con el que va a jugar esa final de la Copa del Rey: camiseta azulona, como se suele decir en estos casos, y pantalón negro. El Salvador, que sepamos, pues va a utilizar su uniforme habitual, a no ser que la árbitro, en este caso, Alhambra Nievas, le obligue a vestir completamente de blanco. Todo ello será de lo que hablemos a partir de este instante y hasta las 4 en punto. En la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, vuelve Expósito al 104.5 y al 882. Te quedas con nosotros hasta las 4 en COPE más 101.2. Volvemos ya.
deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Por primera vez en Valladolid, Óptica Alcalde te ofrece su zona outlet. Ahora en exclusiva, tus gafas graduadas desde 20 euros, con las gafas de plena moda más prestigiosas, las mejores marcas con lentes progresivas, desde 99 euros. Ray-Ban, Oakley, Adidas, Dolce Gabbana, Prada, nunca tus progresivos con la montura de moda tuvieron mejor precio. Óptica Alcalde, Paseo Zorrilla 44.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 29 de abril, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Numancia. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura, Eurovertical, Almacenes Cámara, Mubesa, Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Restaurante El Paso en Laguna de Duero, Aislamiento San Efercon Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
¿Aún no te has enterado? En Disauto inauguramos nuestra nueva exposición con más de 600 metros cuadrados solo para seminuevos y kilómetro cero de la marca Peugeot y Grupo Volkswagen. Corre, ven y no te quedes sin tu seminuevo o kilómetro cero en Disauto. Disauto, carretera Danero Gijón, kilómetro 194-700 o en www.disauto.com.
Unas tapas tradicionales muy variadas. Pinchos de lechazo, gambas de Huelva, setas castellanas, para compartir y pasar una tarde en pareja o con amigos. Todas las ventajas de un restaurante típico, pero disfrutando de la terraza de moda. La de Restaurante El Paso, Avenida Madrid, en Laguna de Duero. Sweet love, sweet cherry, coming for you, carry me.
Las 3 y 32 minutos, Deportes COPE. Es de justicia que hoy nuestro tiempo dedicado los martes al rugby, COPE, el resto de la actualidad, nunca mejor dicho lo de COPE, aquí en el 101.2 en COPE Más. Hola, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos. Bonita camiseta.
¿Verdad que sí?
Sí, muy soviética la veo yo, ¿eh? Muy
sí, es del CSKA de Moscú.
Fíjate, chulísima, chulísima. Es retro, es como tú y como yo, que ya
claro,
somos retros,
por eso,
¿eh?
Por eso la compré, porque es vintage. Es como tú y como yo, no somos mayores, somos vintage.
Ahí está.
Y nos mantenemos muy bien, igual que esta camiseta nunca perderá actualidad. Creí que me lo decías por la tonalidad.
No, es muy bonita. El rojo de las es muy soviético y el azul combina muy bien, me gusta.
Bueno, menos mal que vengo con pantalón largo, si no, cuenta de qué color traigo también la ropa interior. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados en el día de hoy. La directiva del Silverstone El Salvador no ha querido perderse, bueno, pues este tramo previo a la final de la Copa del Rey. Tenemos con nosotros al vicepresidente y uno de los jugadores más en forma del rugby español, todavía, Santi Toca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y tenemos con nosotros al secretario que repite después de haber estado también en la previa de la final del año pasado, Javier Clouté, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Yo pregunto, la misma pregunta que te hice Javier, se la hago a Santi en la previa a 5 días de la final. ¿Hay entradas?
Respondo yo, por ejemplo. Pues a ver hay las, como dicen con las meigas. Sí, todavía quedan entradas, pero quedan residuos, por así decir, quedan menos de 1000 entradas. No sé exactamente cuántas quedan porque no sé cómo están los puntos de venta, pero yo creo que en los dos puntos de venta que teníamos en Valladolid quedarían como unas 400... 500 y pocas que pueden quedar en internet todavía, en las plataformas de internet. Menos de 1000 entradas quedan.
O sea, el haberlo hecho de forma más escalonada parece ser que ha podido tranquilizar a quien entró en pánico la primera semana y vio que la primera remesa voló.
Sí, hubo un poco. Bueno, era un poco lo que queríamos hacer, que no pasara como el año pasado, que pareció que hubo un poco de descontrol. Y yo creo que al hacerlo de esa forma, pues ha ido todo más tranquilo, se han ido vendiendo y bueno, pues estos días para algún despistado que todavía puede estar sin su entrada y que se cree que y la está buscando por algún sitio raro, que sepa que todavía quedan.
O sea que en esta ocasión, Javier, los de la reventa me parece que se van a quedar con la entrada entre rebanadas de pan y con un poquito de tomate y aceite, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Quien haya ido pensando que iba a revender, yo creo que se ha equivocado, ¿no? Pero siempre, el año pasado también, yo creo que que la gente del rugby va a ver el rugby, compra su entrada, quiere tenerla y nada más, ¿no? Y creo que este año se han hecho mejor las cosas, que el año pasado nos pilló un poquito de novatos y yo creo que está muy bien el organizado y que va a haber un lleno magnífico, ¿no?
El hecho de que el partido del Real Valladolid se juegue 2 horas antes que el año pasado, el que se jugó contra el Zaragoza, y que parte de la infraestructura esté más o menos controlada, ¿va a hacer que el trabajo de montaje y desmontaje, Javier, sea un pelín más dinámico todo, que se haga todo más rápido?
Pues supongo que sí. El personal del Real Valladolid y la Fundación Municipal de Deportes creo que trabajan maravillosamente para organizarlo y que quede todo en perfectas condiciones para que se pueda disputar el encuentro. O sea, no tengo ningún dato que haga pensar lo contrario.
¿Va a jugar Hansi Graf, Miguel Ángel?
Todo apunta que sí. Luego, si quieres, hablamos de este tema que ha sido rocambolesco.
Auténtica ingeniería de comités.
Auténtica ingeniería de comités, auténtica astucia de un personaje al que yo le llamo el zorro de Pepe Rojo, que es Juan Carlos Bocas. Lo digo de buen rollo, absolutamente. Igual que estaba Montgomery, el zorro del desierto, pues aquí tenemos a Juan Carlos, que yo estoy seguro que lo ha intentado hacer, le ha salido perfecto y con un poco de suerte. Ese jugador que probablemente tenía que estar sancionado en la Liga o probablemente en la Copa, pues va a jugar el partido clave de la Liga hasta ahora, que fue el de Alcobendas, y el partido clave de la Copa. Porque todo apunta que el comité, estos señores, que además tengo ya su nombre, ya sé quiénes son los culpables de este desbarajuste, bueno, pues estos señores que se han equivocado, por error o por omisión han hecho un flaco favor al rugby, bueno, pues... ayer hablaba yo con Juan Carlos, con el presidente, con Hansen, y decía que ellos lo sabían, evidentemente, pero como ellos no tienen una comunicación oficial, y es verdad, El Salvador no tiene comunicación oficial de esa sanción, pues a esos efectos no están sancionados. Entonces se callan, ¿y qué ocurre? Que cuando vas a jugar el partido, pues el jugador puede jugar. También hay una circunstancia nueva, hay un medio telemático, hay un medio informático nuevo, que es el bolígrafo digital, que se suponía que a lo mejor estaba para evitar estos errores. Es decir, si tú no lo has comunicado, pero el bolígrafo a la hora de inscribirte te dice, alerta, este señor no puede jugar, pero no, le dejaron perfectamente. O sea, legalmente todo ha sido legal. Es verdad que este error o omisión del Comité Nacional de Disciplina Deportiva hace que El Salvador haya jugado con su jugador franquicia, para mí ahora mismo Hansi Graf, un excelente jugador, además pateador, además ocupa una posición de apertura y era el que tuvo que defender al mejor jugador del equipo contrario en este partido, que era Bradley Leiter. Y bueno, pues ahora seguramente se reúne el Comité Nacional de Disciplina Deportiva, supongo que comunicarán la sanción, supongo que El Salvador recurrirá y al ocurrir toda esta serie de temas de burocráticos ha podido jugar el partido de Liga y seguramente juegue el partido de Copa.
¿Me dejáis que lleve el tema al fútbol para que la gente
sí, para hacer una traspolación?
Un ejemplo, sí. Celta-Real Madrid se suspende por el temporal, se aplaza por el temporal.
¿Sí?
El Celta tiene una serie de jugadores sancionados para ese partido. Y el Real Madrid también.
Sí.
Entonces, cuando el 17 de mayo se juegue ese partido, los jugadores no sí van a poder jugar ese Celta-Real Madrid.
Que entonces,
porque han cumplido la sanción en el partido siguiente al que se aplazó. Claro. Es decir, aquí realmente el tema de fechas, comunicar o no comunicar, sí tiene peso. Porque a omisión de la comunicación, Santi, yo entiendo que no existe la sanción.
Claro, así es. Claro. Es que si en el acta del Comité de Disciplina Deportiva no sale nada de una sanción, tú no puedes sancionar a alguien que no tiene, o sea, guardarte a nadie si no está sancionado. Porque de hecho, hace algunos años nos pasó de nosotros comunicar a la Federación Española, decir, oye, este chico tiene 3 tarjetas amarillas, nosotros no convocarle, pensando que estaría la sanción, y al final lo que le pasó es que se perdió 2 partidos.
Fíjate que ha ocurrido al revés, Juan Carlos. Sí. Ayer me lo comentaba Hansen. Y le ha ocurrido a los 2 equipos de Valladolid, tanto al Quesos como al Salvador. Saber que tú tienes un jugador sancionado, por ejemplo, Manu Mora o Peisi en el Quesos entre Pinares, el propio club sabe que tiene 3 tarjetas, pero no se lo comunican. Entonces es el club de Valladolid, y le ha pasado al Salvador igual, sí, tener que decir a la federación, oye, que le tengo sancionado con 3, ¿qué hago? Ay, perdona.
Te matizo. Cuéntame. Cosa es la sanción y otra cosa es la suspensión.
Claro.
Es decir, ha sido suspendido temporalmente en los partidos con 3 tarjetas amarillas, pero no se le sanciona si no hay una resolución del comité.
Correcto, que es el error que ha cometido el comité. Bueno, que debería haberlo hecho, bueno, porque se reunió el 11 de abril.
Tiene sus motivos para no hacerlo. Quiero decir, yo desconozco
No entiendo por qué. Quiero decir, él ha manifestado que este jugador ha incurrido en la tercera tarjeta amarilla que acarrea inmediatamente suspensión. Del mismo modo que Juan Carlos, pues oye, le expulsaron el partido de Ordizia y en ese mismo acta indicaron que está sancionado con dos partidos. Perfecto. Pues yo creo que es un error. Y luego, una omisión en ese caso. Y el error es que el artículo 116 del Reglamento General de la FER exige que este comité se tiene que reunir todas las semanas. Es más, se ha reunido en semanas...
Pero, ¿estamos hablando del Comité de Disciplina Deportiva o del Comité de Competición de la Federación de
Rugby?
No,
Comité Nacional de Disciplina Deportiva.
Pero eso es cuando hay un recurso más allá del Comité de Competición,
¿no?
Es que el Comité de la Federación al que tú haces mención es el Comité Nacional de Disciplina.
Es.
Y posteriormente es el Comité de Apelación.
Ah, o sea, que es como, digamos, como se dice en este caso, cuando no tienes un seguro que se te cubre al final... Cuando no tienes comité, te cubre el comité de disciplina deportiva.
Subsidiario,
¿no?
O algo así.
Sí. Es el órgano de disciplina deportiva de la Federación Española de Rugby. Uh-huh. Pero que es una cuestión todo de reglamentos. Una cuestión de reglamentos y de operatividad. Es decir, yo creo que los miembros del comité actúan correcta y debidamente y se reúnen cuando deben de reunirse o cuando pueden reunirse. Porque
ahí no estoy de acuerdo contigo, Javier. Y te digo, tienen obligación porque lo exige el reglamento de reunirse todas las semanas. Se han reunido un 28 de diciembre, entre Navidad y Nochevieja. Y aquí, seguramente porque pensaban que en Semana Santa no se iba a jugar, se tendrían que haber reunido. No lo han hecho. Y entonces, a partir de eso es cuando ha ocurrido este error. Hansen ayer comentaba que el club lo sabía, El Salvador, y evidentemente se ha callado. ¿Por qué? Pues porque en otras ocasiones, y insisto, le ha ocurrido a los dos equipos de Valladolid, te interesa que el jugador te le sancionen cuanto antes. En esta ocasión es evidente, supongo que El Salvador habrá decidido que era mucho mejor callarlo y ya está. El Salvador no tiene culpa.
Claro,
no. Esto es un error / omisión del Comité Nacional de Disciplina Deportiva. ¿Que pueden verse afectados otros clubes? Ya, pero la culpa, evidentemente, creo que no es del Salvador.
Y ahora supongamos que el comité se reúne esta semana y decide suspender al jugador por un partido, como indica la acumulación de tarjetas que tiene. ¿Cabe recurso y suspensión cautelar de esa sanción?
Pues hay gente que dice que sí. Y hay gente que dice que no.
¿Qué sabes, Javier? Que para eso es nuestra comisión delegada.
El derecho, primero, del propio jugador, porque evidentemente es el primero afectado en que se le puede privar porque se le está sancionando. Tiene derecho a recurrir al comité de apelación y primero hacer alegaciones y luego hacer su recurso correspondiente y posteriormente pidiendo la suspensión cautelar y posteriormente al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Es decir, tiene todos sus derechos. Si evidentemente esto sucede, pues como siempre El Salvador actúa con los mecanismos legales necesarios para poderlo hacer valer. Es decir, ahí se produciría alguna resolución y ejercitaría su derecho tanto el jugador como el club para poderlo hacer valer el interés que tenga. Claro.
¿Y da tiempo a conseguir esa suspensión cautelar de la sanción para que juegue el domingo? Pues porque se reúne hoy martes competición, miércoles apelación.
Hay que interponerla y luego que te la concedan. Es decir, hay que ver los argumentos para que te la puedan conceder o no. Podrían no concederla y por lo tanto tendría que cumplir la sanción pertinente en ese aspecto. Pero si evidentemente ven que concurren motivos para concederla, pues la concederán como es lo normal y propio, ¿no? En ese sentido, cada uno tiene sus derechos para ejercerlos y los ejerceríamos en tanto en cuanto recibiéramos la resolución que nos notificará o una sanción de este jugador o de cualquier otro.
Pero plazos hay, ¿no? Quiere decir, da tiempo a que se reúnan los tres comités.
Debe de darlo. Bueno, el tribunal arbitral ya sabéis que se reúne el viernes, porque además...
Por eso, se reúne para todos.
Y hasta las 3 de la tarde.
Ahora, tendría narices que se reunieran, le dijeran que no puede jugar un jugador que está entrenando en los planes de Juan Carlos ahora mismo tope, porque hasta ahora no le han comunicado nada al club. Juan Carlos tiene todas las jugadas previstas para que juegue Hansi Graf. Y llegan el viernes, se reúnen y a las 12 le dicen, Juan Carlos, que no tienes este jugador. Es que es de traca, ¿eh?
Tiene tanto riesgo como alinearlo el otro día un poco...
Está claro, sí.
Haciendo así con los ojos, achinándolos, ¿no?
Ya está, achinándolos, que vale, pero sí, es así, no, está claro.
No, es achinando, no, es que si no hay resolución, es el jugador no está sancionado. Es decir, porque el primero que evidentemente lo pondría a hacer valer es el árbitro, el colegiado. Es decir, el árbitro no pone ninguna objeción porque evidentemente no ha habido resolución. Y además, como bien ha apuntado Ángel, ahora hay un mecanismo técnico para que se posibilite eso. Por lo tanto, no hay ninguna.
Lo que sí que es verdad, Javier, es que en otras ocasiones los propios clubes, insisto, lo han dicho y en esta ocasión no se ha dicho. ¿Por qué? Porque le beneficia al club. Perfecto.
Perfecto.
Conforme
no,
a ley.
No. Dejadme que haga un matiz. No a lo ver. Hemos hecho porque la primera vez se hizo por la buena fe de los comités técnicos para decir, bueno, que esto es así. Pero es que, de alguna forma, procedimentalmente, está mal hecho porque no había sanción. Y el comité dijo, oiga, ustedes no está son claro. quien para cumplir la sanción cuando a ustedes se les antoja, no. Será cuando el comité deportivo tome las decisiones que haya que tomar. Y si se pronuncia en ese sentido, por eso digo que yo no sé si habrá o no habrá. Es decir, a lo mejor el comité ha tenido sus motivos para no sancionarlo. Que eso también hay que tener.
Bueno, pues entonces ahí sí que te digo que se levanta en pie de guerra el queso es Sambo y el Cincel es Villarnani, porque todos los jugadores, cuando tienen tres tarjetas, todos cumplen un partido de sanción.
O sea, sí, se les comunica.
Evidentemente, ahora se pueden reunir y omitirlo otra vez.
A lo mejor habría
que es lo que dice Javier.
Que revisar todas las actas.
No sé. Ahora, este señor es letrado, este señor que nos está hablando, este entiende de la materia. ¿Te has dado cuenta? Ha dicho una terminología de buena fe. Es decir, que la otra vez actuó el Salvador de buena fe. Esta vez no quiero decir que haya actuado de mala fe. Simplemente ha omitido como diciendo, mira, estoy harto, federación, de que se os olviden las cosas. Esta vez me voy a callar y a ver qué pasa. O sea, que una liga que queremos que sea seria, que sea semiprofesional, que queremos ganar, que tengamos que estar así, Juan Carlos.
A que el euro de cada entrada vendida del domingo no se les olvida cobrarlo.
Ah, no, por supuesto. Es más, sé que hay un equipo que ya está reclamando el dinero cuando todavía no se han hecho cuentas.
¿Quién?
Pues hombre, imagínate, juegan dos. Hay uno que está pidiendo la pasta. Y es catalán. O sea, vaya. Me consta que los catalanes ya están pidiendo el dinero. Oye, espera, vamos a ver.
Los catalanes
estos ingresos, gastos...
2.000 de, de Canon más... ¿Cuánto era de cada entrada?
No es 2.000 de Canon. Es un mínimo de 2.000 euros de Canon. Eso. Y si no, un 10% de los ingresos netos de la taquilla.
¿Y qué ha elegido? ¿El 2.000 o el 10%?
No es que elija. Es que si los ingresos netos... Si el 10% de los ingresos netos es más de 2.000, hay que darle eso.
Ah, vale.
Es cosa de pliego.
Vamos. Estamos hablando de ya 23.000 personas, seguro, superando el aforo de Zorrilla. No se llega al lleno, pero por ahí le va a andar, porque a lo mejor con un poco de suerte puede salir alguna entrada a taquilla el mismo día del partido, lo cual puede a los más rezagados animarles. A lo mejor hablo de 100
sí,
o de
pueden, sí,
150
pueden, sí pueden
entradas.
Quedar. Así como el año pasado no quedó ninguna, este año sí que pueden quedar. Pero bueno, mira, el año pasado creo que hubo 3 o 4.000 personas fuera del estadio mientras se jugaba el partido viéndolo en una pantalla gigante. Uh-huh. Con lo cual, algunos de los que suban a la fiesta de la fanzone, que va a estar estupenda, espectacular, pues si les apetece, seguramente puedan conseguir algunas entradas.
Lo que sí que es cierto, Juan Carlos, que me da a mí que va a haber un poquito más de holgado la sensación de lleno. Es decir, no va a ser un lleno abarrotado, porque ya sabemos que se va a llenar el aforo porque no lo han permitido. Es decir, el aforo del Real Valladolid son 26.512.
Con palcos, y solo
se van a sacar la venta, creo, Santi, 24.500, porque esas 2.000 y pico, por medida de seguridad, porque lo ha impuesto quien lo haya tenido que hacer, no van a salir a la venta. Es decir, no salen 26.000, salen 24.500 o 23, lo que has comentado tú.
Creo que son 25.100, no sé cuántas. Bueno,
alguna menos.
Bueno, 1.500 por debajo del aforo. Sí.
Pero vamos, en cualquier caso, un llenazo. O sea, un llenazo.
Un gran éxito.
Un éxito de participación de
claro que
de Valladolid,
estamos hablando de 24.000 personas como, jolín, vaya
pena que no sean 26, ¿verdad? Claro.
No se ven 24.000 personas en el mismo sitio en Valladolid.
Pues desde el año pasado, probablemente.
Justamente 17 de abril del año 2016, sí. Que fue cuando se jugó la otra final de Copa. La fanzona, has hablado de ella, más o menos, ¿qué hay previsto?
Pues bueno, este año yo creo que va a estar también un poquitín todo mejor organizado. Ya sabéis que el año pasado nos pilló un poco el toro con todo, pero bueno, pues va a haber una fanzone clásica al estilo de lo que se hace un poco en el Seis Naciones y demás, con barras para que la gente pueda tomarse una cerveza, un refresco, pueda comer. Habrá tiendas de los dos clubes que forman la plataforma Rugby Ya, de la Federación Española de Rugby, de algún patrocinador que ha entrado. Va a haber un escenario en el que habrá luego, después, en el tercer tiempo, pues un par de conciertos. Habrá un DJ para cuando no hay conciertos, que haya música, actividades. Bueno, Carrefour como patrocinador
abre,
de la...
Y además abre.
Abre, sí, lo saben, va a ser un buen día para ellos, están contentos. Pero sí, Carrefour como patrocinador también va a montar unos stands y temas. Bueno, yo creo que va a estar muy bien.
El año pasado fue un éxito la fanzón.
Pantalla y demás.
Es verdad que que sí, que había unas colas muy grandes para sacar los tickets. Hansen sí, también ha dicho eso que eso se va a corregir. Sí. La gente no podía estar esperando tanto tiempo. Y de hecho, muchos, entre otros, tú y yo, Juan Carlos, nos tuvimos que ir a comer un bocadillo al bar del Real Valladolid, que estaba por ahí abierto.
Que también abre ese día.
Que también abría. Sí, sí, sí. Pero el éxito de la fanzone el año pasado fue increíble. Espero que este año se iguale y si se va a organizar un poquito mejor, va a ser maravilloso para todos, ¿eh?
Sí, con alguna sorpresa también, ¿eh? Con alguna sorpresa.
Y nos vas a dejar así.
Claro. ¿Te parece bien?
No sería sorpresa. Es que es lo único que sé, que es sorpresa, pero que no sé cuál es la sorpresa. Pero una sorpresa es muy.
Pero tú que eres el que firma los documentos, no sabes lo que te han hecho firmar.
No.
Firma sin mirar. Y luego que nos vamos a Soto del Real.
No firmo todo. Hay un comité que se encarga de esto, maravilloso, que lo dirige nuestro amigo y directivo Gonzalo Herreros. Y yo he oído cosas, pero. Sé que a la gente de la música le va a gustar.
Dime que Beyoncé no viene a cantar el Salve Colegio Bendito, porque vamos, ya me dejarías.
Sí, si estaría mal. Gratis, estaríamos encantados.
Hombre, yo sí os digo una cosa, ahora desde mi posición de aficionado. Le estamos dando tantas vueltas al tema de las entradas, de la fanzón, de las actuaciones, de la seguridad, de las marcas de cervezas, que se nos está olvidando el partido.
Sí.
No, el partido va a ser, yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy bueno, porque. Samboy es un equipo que ataca desde todos lados del campo, juega todo, tiene una delantera que mete bastante presión y con una tercera línea muy 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 dinámica con Afa Tauli, que es un gran jugador, sobre todo con la posesión del balón. Desordenan mucho el juego, lo cual para los entrenadores y equipos rivales te lo hace más feo, pero para el espectador es más bonito porque hay mucho balón que pierden, que recupera el otro equipo y demás. Y luego nosotros, pues yo creo que ahora mismo tenemos un juego muy bien estructurado porque Juan Carlos lo trabaja todo muy bien, pero tenemos una línea de tres cuartos que es bastante peligrosa y con un Juanito Ramos que en cualquier momento te la
pasa. Eso es una maravilla. Lo que hizo Juan el domingo es para sacarle a hombros como en las ventas. Está en un excelente estado de forma, mueve al equipo, le dio un ensayo a Mamea, toma, mételo tú, que a mí me da la risa. El otro ya le meto yo, déjame. Prácticamente todos los ensayos vinieron por la delantera. Es decir, ahí sí que noto yo que El Salvador está bajando un poquito el rendimiento de la línea, pero claro, cuando tienes una delantera tan maravillosa, pues no te hace falta.
Sí, es posible.
Y luego hay más competiciones que afrontar, y mi duda es, ¿qué hacemos con las semifinales de la Liga? Porque se van a jugar en Pepe Rojo, pero es que en Pepe Rojo no hay sitio hasta el domingo por la tarde.
Bueno, hay sitio el sábado por la tarde y el domingo por la tarde.
Claro, ese es el horarios. Problema, Santi.
Entonces ahora ahí no sé exactamente cómo es. Yo creo que esto es como todo. Los horarios de los partidos, según la Federación Española, son los domingos a las 12, ¿no? 12 y media.
Sí,
y para cambiar el horario tienen que estar de acuerdo los dos, claro. Los dos equipos que van a jugar. No sé.
Te digo yo cómo está, muy
no
rápido.
Sé cómo será. Tú dices que.
Tiene preferencia absoluta, la Federación ha dado preferencia al Campeonato de España de categorías
claro.
Inferiores. Luego,
siempre.
El sábado por la mañana y el domingo por la mañana no se puede jugar. Huecos que quedan, lo que dice Santi, sábado por la tarde y domingo por la tarde. Problema que puede tener en este caso El Salvador. El Salvador se enfrentará, si gana Samboy, evidentemente, su partido de cuartos contra Samboy. Samboy va a querer jugar el domingo por la mañana. Y lo digo, ¿por qué? Porque vienen en avión el sábado por la tarde, dormirán. Quieren jugar el domingo por la mañana para volver a coger ese mismo avión el sábado por la tarde. Problema, que es que a lo mejor El Salvador dice, oye, es que yo el domingo por la mañana no tengo campo, tengo que jugar el domingo por la tarde. Y ahí va a haber un foco de fricción. Espero que no, y que las dos directivas, que además se van a ver este domingo, sí. Intenten resolverlo. La otra parece más evidente, sería un Alcobendas, Quesos Entre Pinares, que les da lo mismo jugar el sábado por la tarde que el domingo por la tarde, están aquí al lado. El problema yo creo que va a ser Samboy, y el problema lo va a tener su rival hipotético, que será El Salvador.
Bueno, ¿y a Samboy no se le puede fijar el sábado por la tarde como horario?
Sí, 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 imagino que sí, eso es lo que
seguro
eso es lo que
sí,
nosotros
que
queríamos.
Se adaptan a todo, no habrá problemas, segurísimo.
Uh-huh. Porque claro, el Campeonato de España es el Campeonato de España, y ha dicho la FER que está por encima de la Liga. Tampoco entiendo muy bien el criterio, vamos, desconozco, no es que no lo entienda, sí. Desconozco el criterio que utilizan, Javier, para decir que el Campeonato de España está por encima de las semifinales de División de Honor.
Pues porque son circulares y normativas consolidadas, y por consiguiente, pues es lo que prima, y ya está, tienes que llegar a un entendimiento para poderlo hacer. Si la federación mueve sus mecanismos de gente, de personas, de tal, y considera que tiene más preferencia aquello que un partido de competición que a lo mejor es más factible que podamos llegar a acuerdo entre clubes. digo yo que será esa la base en que tiene tal normativa, ¿no?
Porque ahora, naturalmente, también la Liga tiene un canal de televisión que está emitiendo los partidos.
Sí.
Ahí no tiene nada que decir el canal de televisión para decir no, es que mi horario del rugby en España es domingo 12:40.
Pues lo que es posible es que la Federación Española no se haya dado cuenta de eso todavía. Pero bueno, que no lo haya planteado, sí. Vamos, ni la Federación ni bueno, nosotros sí, porque nosotros nuestra lo que nos encantaría sería jugar un domingo a las 12:30.
Vamos, que os haría padres claro, a todos. Exacto. Si el Sport 2 dice, no, es que mi horario es domingo 12:40, he pagado los derechos, jugáis domingo 12:40.
Pues sí, se puede jugar, pero ¿sabes dónde?
En
el campo de Íscar, en Zorrilla o en el campo de la universidad. Pero claro, eso supone un menoscabo económico para El Salvador, que se lo ha ganado en el campo y que querrá cobrar y sacar una buena taquilla,
para
que
Salvador,
para eso lo he intentado.
O para el BRAC.
O para el que toque el BRAC, sí. Evidentemente, efectivamente, sí, estoy hablando de Salvador.
Yo creo que todo tendrá su solución.
Ojalá.
Habrá un...
Tú, Javier, estás muy convencido de que la solución existe.
Siempre existe. La gente de Rubí somos gente que llegamos siempre a acuerdos, ¿no?
No, evidentemente.
Y nos llevamos bien y lo que hacemos, hablamos de la fanzona y todo, porque el partido damos por seguro que va a ser un partidazo, como está este fin de semana las semifinales del Campeonato de Europa, que ha sido una maravilla, y luego ahí alrededor, pues un divertimento para la gente que ya es menos de rugby, que se lo pase bien, disfruta y se enganche con este deporte que tiene muchas cualidades.
Uh-huh. Bueno, no están mal los primeros pasos de la recién nacida plataforma Rugby Ya, Santiago.
No, yo creo
que es un gran éxito el demostrar que este deporte con rivalidad puede ir de la mano para organizar cosas, y que Rugby Ya no nace y muere para la final de la Copa del Rey, que se va a quedar.
Sí, no, Rugby Ya ha venido para quedarse, ¿no? De hecho, el acuerdo que tenemos ya directamente es por 5 años, si no estoy equivocado, ¿no? O sea, con lo cual, nuestra idea no es solo hacer esta Copa del Rey y ya está, no. Nosotros lo que buscamos realmente es la promoción del rugby a largo plazo en España, porque creemos que es un deporte emergente, no... que tiene muchísimo recorrido, y además es que lo que deseamos es que el rugby se convierta en un deporte preferente dentro de la sociedad española.
Y oye, y lo de solicitar la sede permanente a Feijóo el otro día, postureo, ¿no? Porque aquí, ¿qué quieres que te diga? ¿Un Ordizia Samboy en Valladolid? Como que no, ¿no?
Nosotros vamos más por el tema que hablamos, ¿no? De lo que quiere la plataforma es promocionar el rugby. Y para promocionarlo bien, yo creo que sí que un evento como la Copa del Rey se tiene que consolidar, convertirse realmente en un evento en el que dentro de 4 o 5 años haya ciudades que realmente digan no, yo quiero esto. Y a principio de año llegue Bilbao, igual que el año que viene va a ser la Champions, la final de la Champions de rugby en Bilbao, diga yo quiero esto porque ya sé que es un evento. Y nosotros pensamos que la única forma de que este evento se consolide es que no sea una sede permanente, pero a lo mejor que se haga en Valladolid durante 4 o 5 temporadas. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo creo que somos los únicos capaces de poder organizar algo así. No es por nada más.
Pero sacarías a los de Ordizia de su casa, a los de Samboy de su casa, para venir los dos a terreno neutral, cuando a lo mejor ambos prefieren otro escenario, o cuando a lo mejor el tirón de una final de ese tipo, hablo de Ordizia-Samboy como puedo hablar de Alcobendas Ciencias, a lo mejor una final de ese caché, de esa entidad, para Valladolid a lo mejor se va un poquito arriba, ¿no?
No, yo pienso que lo que ha dicho Santi es absolutamente razonable. Lo que quieres es, estás tú preparado, más preparado, porque tienes más medios, más recursos, más gente, pues es hacer un espectáculo, pero para que ponga su semilla, ¿no? Que surjan más y lo puedan hacer. A mí no me importaría organizárselo incluso en Ordizia, es fantástico, lo puedes hacer allí, la misma entidad lo puede trasladar allí. Lo que hay que hacer es algo que sea que tenga un eco, ¿no? Que deje pozo, ¿no? Huella, que se vea que es un gran espectáculo deportivo y que la gente se enganche con el rugby. Es decir, este es el principio de un proyecto que es a largo plazo y que puede surgir ejemplo en otros clubes, que a ver si lo hacen y podemos llevar al rugby a más altas cotas, ¿no? Además, aficionados, más espectadores y más éxitos deportivos, incluso para la propia selección española, y que estemos más arriba aún, y Bueno, yo creo que los que estamos enamorados de esto y llevamos muchos años, pues es lo que queremos, ¿no?
Bueno, pues la cita en los alrededores de Zorrilla, pues sobre las 11 empezarán a llegar los autobuses, como ocurrió el año pasado, que fue yo creo que el pistoletazo de salida de la gran final.
Sí, las 10, más bien las 10.
Más
yo,
bien las 10.
Yo estuve pronto en el estadio 8:30 o así, y todavía no había mucha gente, pero a eso de las 10 dije, voy a salir fuera a ver si en la fan zone hay alguien o esto va a ser un desastre.
No, no, ya había.
Y ya había miles de personas, ¿eh?
Entre
no muchas, pero ya había.
Sí, la llegada de los autobuses el año pasado fue espectacular. Espectacular.
Sí, sí. Santi, Javier, gracias por haber estado un año más en esta previa de la final de la Copa del Rey. Que sean muchos años como organizadores o como campeones o como anfitriones. Y gracias por haber estado aquí en COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Descansa bien. Descansa bien. El viernes
allí nos
que
vemos. Tengo una boda
hora.
El sábado, Juan Carlos. O sea,
¿tienes
que,
una boda sí. El sábado? Pues de contagio y corbata al rugby.
Ya está, hecho. Ahí estaremos.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Alberto Cabrejas. Y a ti, que estuviste ahí al otro lado. Quedas con la tarde en COPE y Ángel Expósito. Hasta luego.